¿Qué tal, ponedores? Vamos a arrancar la segunda hora hablándote de una iniciativa que nos encanta porque va destinada precisamente a uno de los grupos más débiles de nuestra sociedad, a los mayores. Hoy muchos se disponen a pasar la que con casi toda seguridad es su primera noche vieja en soledad. Los dispositivos electrónicos, como los móviles, los ordenadores o las tabletas, van a ayudar a algunos a conectarse con su familia, pero habrá otros que, negándose a aprender a usar unos aparatos que no corresponden a su generación, se verán completamente aislados. Precisamente para dar solución a esta circunstancia, un joven maño de 22 años, Jorge Terreu, ha creado Maximiliana. Se trata de un móvil para mayores que lleva el nombre de su abuela porque lo ideó con el objetivo de poder conectarse con ella. La mujer se negaba a tener un smartphone corriente, de los que tenemos todos. Y Jorge, estudiante de informática en Francia, pensó en fabricar un dispositivo con el que poder hacer videollamadas, pero que fuera, bueno, pues más manejable, al menos más sencillo. La idea surgió para poder ver a su abuela, pero es que ha terminado beneficiando a más de 50 familias en España. Y eso por ahora, porque un empresario ha apostado por el producto, por Maximiliana, y la idea es distribuirlo por todo el país para que cualquier anciano, cualquier persona mayor, pueda disponer de él. Además de permitirles hacer videollamadas, el móvil cuenta también con un servicio de localización, un aviso de batería baja y una funcionalidad que lee en voz alta mensajes y recordatorios. Nos encanta conocer todas estas iniciativas destinadas a facilitar la vida a nuestros mayores porque los abuelos son lo mejor que tenemos. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y te damos ya los buenos días. Quien te saluda es Beatriz Calderón en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Poniendo las Calles. Si te acabas de levantar, te recuerdo que estamos viviendo el último día de este 2020, que todos estábamos deseando terminar. Bueno, pues ya ha llegado. El día de ha llegado, es hoy. Lo vamos a terminar. Adiós, bye bye al 2020. Es jueves 31 de diciembre. Tenemos muchas cosas que contarte. En esta hora vamos a hablar sobre influencers. Esta es una profesión que aún hay mucha gente que no entiende, porque hay gente, pues, que no está metida en el rollo de las redes sociales. Pero tengo que contarte que no podemos despistarnos. Hay muchos empresarios, hay muchas empresas que destinan ya dinero a publicidad en personajes públicos que tienen miles o incluso millones de seguidores. Enseguida vamos a hablar con un experto para que nos cuente los nuevos códigos que van a regir para esta profesión en el año 2021. Pero hay más cosas. Álvaro, cuéntanos.
¿Qué tal, Beatriz? Pues mira, vamos a conocer la historia de un hospital del siglo XIV cuya portada ha sido encontrada recientemente en Úbeda. Un vecino de la localidad la ha encontrado por casualidad y ahora quiere que se estudie en profundidad este hallazgo para que, bueno, se reconozca como deba ser.
Tengo un reconocimiento, pues estupendo, enseguida lo contamos. No te vayas sin contarnos también el tiempo, Álvaro, porque no sé yo si el aperitivo de Año Nuevo lo vamos a poder tomar en la calle.
Probablemente no, o al menos sí, si somos tolerantes al frío, porque
vale. Se
va a extender por toda la península, solo habrá tiempo moderado en Canarias. Y ojo, porque las alarmas saltan cuando conocemos que en algunos puntos de España habrá menos 5 grados.
Madre mía.
De máxima. Que es lo peor, de máxima.
O sea, por el día.
Que lo mejor que te puede pasar es estar a menos 5. Pues en algunas partes del interior peninsular y de los Pirineos se van a poder dar este tipo de temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias en Galicia, en el Cantábrico y en algunas áreas del Estrecho.
Bueno, hasta ahora también escuchamos a los ponedores que nos dejan su placa en el WhatsApp, en el 662-942-605. La verdad es que estamos encantados recibiendo estos mensajes.
Muy buenos días, ponedores callejero. Aquí Carluchis de Málaga, poniendo las calles, un ponedor. Por cierto, ¿sabéis ese que dice: cariño, perdóname por la borrachera que pillé con mis colegas anoche, ya no lo volveré a hacer más? Nos tomamos una copita para celebrarlo.
Buenos días, pulpito. Aquí vamos desde Villanueva de Córdoba hasta Córdoba, atravesando montes comunales, rodeaditos de venados, jabalíes, conejos, zorros y cualquier otro tipo de animalito que se te puede cruzar en la carretera yendo para el trabajo.
Bueno, madrugolis para todo el mundo y pulpo y equipo, gracias por estar ahí al pie del cañón. Estamos aquí en pie de lucha, poniendo las calles desde las 4 y las 6 de la mañana, repartiendo piensos para animales, para que puedan tener el desayuno, el almuerzo y la cena. Aquí vamos. a la lucha.
Gracias a todos los ponedores que nos han dejado esos mensajes en el 662-942-605. Ya sabes, esperamos el tuyo. Si nos escuchas a las 5 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Trece de la mañana, a puntito ya, no queda nada para terminar de poner las calles. Luego comenzará Herrera en COPE. Y es que nada, en unas horas, en poco tiempo, estamos despidiendo este año tan tremendo que hemos tenido, que la verdad que queremos perderlo de vista todos, este 2020. Hoy preguntábamos a los ponedores por esos deseos que tenemos de cara al próximo año. No los propósitos, sino el deseo, las ganas que tienes de hacer algo que no hayas podido hacer durante estos 12 meses anteriores. Y dice Ana Fernández, pues mira, deseo volver a ir a bailar en las verbenas de las fiestas de verano de todos los pueblos que se han tenido que anular, que se han tenido que cancelar este año pasado, y a ver si el próximo, pues no sé, a ver si vamos a poder abrir la mano. Dice, concretamente del mío, de Vélez, Rubio, en Almería y alrededores, me encantaría poder hacer eso. Bueno, pues ojalá sea posible. Nos vamos ya con un tema muy interesante del que te vamos a hablar, el tema de los influencers. Desde hace unos años ha surgido una nueva figura en la sociedad y especialmente en las redes sociales y el mundo de la comunicación, que es la gente, bueno, pues que influye en los demás, la manera de peinarse, la manera de maquillarse, la manera de vestir, los sitios a los que hay que ir a comer o a los que uno en los que uno se tiene que hospedar si viaja. Bueno, hay quien piensa que son personas demasiado valoradas para lo que realmente aportan y otros, sin embargo, los ven como referentes de su estilo de vida. Lo que está claro es que a día de hoy se han hecho un hueco en la red y han conseguido captar una parte de la industria publicitaria, siendo algunos hasta su propia marca. El 2021 cambian algunos de los códigos por los que hasta ahora se regían y nos ha parecido pues interesante profundizar en este tema. Para ello vamos a hablar con Sergio de Juan Creux, profesor colaborador de Derecho Publicitario en la Universidad Oberta de Cataluña y abogado del despacho Croma Legal. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Aunque no sea tu terreno, ¿para ti qué es un influencer?
Un influencer al final es una persona, pues como dice el nombre, que tiene cierta influencia y que arrastra un número significativo de seguidores en redes sociales.
¿Hasta ahora en qué ámbito legal se movían?
Hasta ahora, ellos lo que hacen básicamente es, bueno, crean contenido espontáneo y a través de ahí pues generan seguidores. Las marcas se fijan en ellos, los anunciantes, y les pagan para que hagan publicidad. Entonces, la publicidad está regulada en varias normas, ¿no? La Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal, la Ley General de Comunicación Audiovisual y otras tantas.
Son personas que por su capacidad de llegar a un gran número de gente tienen una posición privilegiada para anunciar o promocionar ciertos productos. ¿Cómo es que todavía no se había regulado esto? ¿Han estado ganando dinero que podemos considerar pues ventajoso para ellos y malo para las arcas de la administración?
No. A ver, yo no creo que hubiese una falta de regulación, porque como digo, sé que estaba regulado, lo que pasa es que estaba regulado de una forma diseminada. Los influencers al final es una nueva figura y ya sabemos que la norma pues normalmente va un poco por detrás de la realidad. Entonces lo que ha pasado ahora, pues se ha publicado este código de influencers, que es un código de autorregulación, es decir, es voluntario. Y este código lo que da es unas pautas para evitar comportamientos de publicidad encubierta. No tanto de economía sumergida, sino de publicidad encubierta.
Ya. ¿Y las marcas publicitarias han estado beneficiándose también de este limbo así poco claro que hemos tenido?
Hombre, era fácil, ¿no?, mirar hacia otro lado y que los influencers pues hiciesen una determinada publicación que parecía contenido espontáneo cuando en realidad era publicidad, porque era un post, una publicación pagada. Y uno de los principios en publicidad es el principio de identificación o autentificación. Es decir, la publicidad, si no queda muy claro por el contexto que es publicidad, se ha de indicar, porque de lo contrario se está engañando al consumidor.
Claro. ¿Qué va a pasar a partir del próximo 1 de enero de 2021? Es decir, a partir de mañana. ¿Quién ha elaborado el nuevo código de conducta sobre el uso de influencers en publicidad?
Sí, lo ha elaborado un organismo que se llama Autocontrol, que es un organismo de autorregulación de la publicidad. Entonces, este organismo, entre sus funciones, ¿no?, está la de crear estos códigos de conducta, que son voluntarios. Estos códigos de conducta lo podemos encontrar en otros sectores, como el sector de la alimentación infantil, de juguetes, de bebidas espirituosas. Ya ha llegado un poco el turno a los influencers, porque realmente mueven cantidades importantes de dinero en el sector de la publicidad.
¿Hasta ahora había mucha publicidad encubierta?
A ver, el público tampoco es tonto, ya sabe, ¿no?, cuando un influencer está haciendo publicidad, cuando, por ejemplo, hace un unboxing, es decir, pues cuando abren un producto y ensalzan sus bondades, qué bueno, qué tal, el público pues entiende que eso es publicidad. Lo que pasa que sí que es verdad que determinadas fotos o determinados comentarios que son una publicidad un poco indirecta, y ahí es esa frontera en la que el código dice, bien, si te han pagado por ello, ya sea en dinero o en especie, te han regalado producto, lo has de indicar si no queda claro.
Claro, aunque sea un poco de perogrullo, explícanos, ¿a qué nos referimos con publicidad encubierta? ¿Es legal?
La publicidad encubierta es lo que decía, ¿no?, el principio de identificación y autentificación de publicidad. Todo lo que es publicidad, si no queda claro por el contexto, sabe decir qué es. Ejemplo claro, en televisión tenemos unos espacios publicitarios. No hace falta que aparezca la palabra publicidad, porque todo el mundo ya sabe que esos espacios están destinados para la publicidad. Pero cuando se hace publicidad y del contexto no queda claro, sabe indicar cómo, poniendo publi, promo, en colaboración con, es decir, poniendo algún tipo de indicativo para que el público reconozca que eso es publicidad. Un ejemplo que todos entenderemos, el product placement o emplazamiento de producto. Cuando en una serie pues vemos una determinada marca que nos suena, que forma parte del escenario de la serie, al principio y al final de esa serie, de ese programa, se ha de indicar que ha habido un emplazamiento de producto, que ha habido publicidad. Si si no se hace, estamos de nuevo ante, estaríamos ante un caso de publicidad encubierta.
La figura del influencer la podríamos considerar de reciente creación, lo comentabas anteriormente. ¿El nuevo código es obligatorio para todos los influencers?
No, es voluntario. Es voluntario, lo que pasa que influencers con cierto nivel de profesionalización, pues muy aconsejable que lo sigan. Es voluntario en tanto en cuanto no te adhieras autocontrol, pero si un influencer se adhiera autocontrol, entonces el código deviene obligatorio. Pero como digo, es una pauta muy recomendable que todos los influencers sigan. Porque al final, como decía, la norma está muy diseminada y a veces es de difícil comprensión. Esto al final es un código de 5 o 6 páginas, o 4 si me apuras, las 4 páginas importantes, y todo explicado de forma muy clara.
¿A quién beneficia más? ¿Al influencer o a la empresa que quiere contratar la acción de este?
El código a quien beneficia más es al consumidor, al público, en el sentido de evitar comportamientos de publicidad encubierta. Respecto a quién... A ver, las marcas en realidad lo que quieren es publicidad, que no se sepa que es publicidad, ¿no? Esto es una realidad. El branded content y, bueno, otro tipo de técnicas de publicidad. Al influencer yo creo que le beneficia porque al final, como decía, le da unas pautas claras de lo que puede y lo que no puede hacer.
Como jurista, ¿qué recomendarías a un influencer y por qué?
Leer el código, eso lo primero.
Importante.
Y luego ser muy cautos a la hora de hacer publicidad. Es decir, si te regalan un producto y te han pagado por ello, lo has de indicar. Salvo que sea muy claro del contexto. Por ejemplo, pues si dices, mira, me han regalado estos zapatos para que los comente. Oye, pues el público ya entiende que si te han regalado unos zapatos para que los comentes, estás haciendo un post o una publicación publicitaria. Pero si, por ejemplo, te regalan unas zapatillas y te hacen una foto muy chula en la playa en la que se ven las zapatillas, pero no queda claro si es publicidad y te las han regalado, hombre, ahí sí que tienes que poner pues el distintivo, por ejemplo, public.
Los periodistas también tenemos un código y sobre todo conocemos la ley y sabemos dónde podemos tener problemas dependiendo de nuestros actos. En este limbo que decíamos de los influencers y tú como profesional, ¿te has encontrado con alguien que se metiera en algún lío por no conocer bien la normativa?
Sí, a ver, como profesional del derecho, pues siempre te llegan los casos así más borderline, ¿no? Entonces, sí que me he encontrado con casos, pero siendo... O sea, siendo franco, nunca estos casos, al menos de los que haya llevado, han llegado a tribunales o a autocontrol. De hecho, en autocontrol únicamente hay una resolución respecto a influencers, o que yo sepa, hay una resolución que tampoco acaba ni en sanción ni nada, es un apercibimiento, ¿no? Que también sirvió de pauta y fue un poco el preludio a este código de conducta. Y en otros países de la Unión Europea pues nos encontramos con situaciones parecidas. Es decir, no hay mucha litigiosidad respecto a este punto, pero sí que es verdad que es una realidad que se ha de regular para evitar que suceda, ¿no? Que haya mucho conflicto en relación a esto.
Claro.
Prefiero publicidad encubierta.
Sergio de Juan Creix, profesor colaborador de Derecho Publicitario en la Universidad Oberta de Cataluña y abogado del despacho Croma Legal. Gracias por habernos acercado y aclarado este tema, que seguro va a dar mucho que hablar. Un saludo y, oye, feliz entrada y salida de año.
Muchas gracias a vosotros, igualmente. Buen año.
Hasta luego, Sergio. 5:23 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de rum y liberas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalones. Soles, margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. We'll be right back.
me acompañan. Cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una noria. De norte a sur y de este a oeste, que de media vuelta quien se moleste. Deseenme mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Empezamos a apurar el último programa del año, poniendo las calles a las 5:26 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo, aquí en la cadena COPE, y te estamos contando pues un montón de cosas. Hoy hablábamos con los ponedores sobre deseos de cara al próximo año. Tenemos cada uno el nuestro, algunos de hecho tienen uno y otros tenemos 200, pero Elías Fernández, por ejemplo, dice, pues yo lo primero de todo, las reuniones familiares. Hay gente que era mucho de reunión familiar. Mucho sábado en casa de su madre, con bien de paella ahí que no faltara, mucho domingo de barbacoa con los amigos. Claro, todo eso en 2020 ha desaparecido, o al menos en contadas ocasiones nos hemos podido reunir. Dice, también ir al Toralín a ver a mi Ponferrada y, en definitiva, volver a la normalidad sin tener que andar pendiente del toque de queda y volver a casa cuando uno quiera, no cuando lo diga la autoridad. Nos manda un saludo. Es muy extraño también lo de salir a cenar y a las 11:30 estar prácticamente pidiendo la cuenta porque te tienes que ir a casa.
Es como volver a tener 14 años sí, de manera permanente. Cuando tus padres te ponían hora y tenías que ir corriendo para pillar el bus y llegar tarde.
Que lo he perdido.
Justo. Y que si te agobiabas y llegabas tarde y luego te caía bronca. Pues claro. Estamos más o menos como con 14 años.
¿Tienes estrés? Bueno, ¿qué más cuentan los ponedores?
Pues todos tiran por volver a la normalidad. Yo creo que es el deseo más generalizado por todos los ponedores, como María Fernández, que desea eso, que volver a la vida normal, porque esto es una pesadilla. Nieves Álvarez Rodríguez dice, aparte de la normalidad, yo quiero volver a viajar, que quiero salir de América, porque quiero ir a Europa a visitar muchísimos monumentos. Y desde aquí nos escribe desde Brasil, pues no me es posible. Feliz año a todos, aunque yo tenga que estar en 2020 un poquito más que vosotros, porque por la diferencia horaria.
Sí, pero es un pelín, son unas horas. En nada están ahí celebrando, celebrando que se acabó.
Mira, Charo Pizarro Herrán dice, nos desea una feliz entrada y salida de este año y su deseo es salud para todos. Manuel Alberti dice, seguir viviendo y que los demás me vean. Y,
eso es muy importante.
Sí. Juan Luis Arroyo García dice, mi deseo es poder abrazar y besar, porque yo soy muy de abrazos y de besos, y poder viajar, que este año que termina, la verdad es que no he salido mucho, nada más que 3 veces al parador de Costa de la Muerte de Muxía. No sé dónde está, pero tiene que ser muy bonito si le gusta ir
de
tanto.
De Costa de la Muerte, sí.
Y los demás días del año he estado en casa, encerrado, amargado casi, así que bueno, ojalá y pueda tener una feliz entrada.
Mira, me ha hecho mucha gracia Beatriz Díaz, que dice, pues yo celebrar mis bodas de plata, que espero que no se me junten con las de oro, lo que estábamos hablando. Beatriz, bueno, es que no computa. Bodas de plata.
Fiesta doble. Eso va a ser una farra que no veas.
No computa. Todo lo que no se haya podido celebrar va a tener que celebrarse posteriormente. Y Ángel Rodríguez, no le deben de gustar mucho las agujas a Ángel. Porque dice, yo unas pastillas para curarse de la COVID.
Si no
me, a él la vacuna, lo de los pinchazos, no le hace tanta gracia. Él preferiría que fuera con pastillitas. Bueno, Álvaro, yo te voy a pedir, por favor, que vayas preparando ya el tema del cotillón, porque nos vamos a hacer una foto, que luego la vamos a subir a redes sociales, porque nosotros es que ahora nos acostamos en un rato. Entonces, mientras que el resto están de aperitivo de Año Nuevo, nosotros estaremos durmiendo. Entonces, vamos a celebrarlo ya de primeras. Nos vamos a poner aquí cosas de cotillón que hemos traído y luego vamos a subir la foto a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, para que los ponedores puedan verlo. 5:29 de la mañana, saludo ya a Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Bueno, esta música nos indica que nos tienes que adelantar el contenido de Herrera en COPE. Una pregunta Gonzalo, ¿tú quieres hacer el cotillón con nosotros o no?
Venga, yo estoy encantado. Yo todo lo que sea un cotillón, vamos.
Venga, perfecto, porque como he comentado, a que tú luego también te echas un ratito.
Sí, normalmente sí. Yo no sé si hoy lo voy a hacer, porque...
¿Qué tienes previsto?
Claro, es que si es 31, no vamos a salir por la noche, pues hombre...
Pues al menos por el día, ¿no? Tomarse una caña.
Pues claro, ¿no? Un desayuno o lo que sea, ¿no? Ver a alguna persona cercana, siempre con responsabilidad y distancia. Claro. Pero bueno, ya que vamos a pasar la noche en casa, pues mira, al menos que nos dé un poquito el sol.
Estupendo. Bueno, eso será cuando salgas, ¿eh? Cuando puedas irte ya para casa, porque antes tenemos que ver lo que vamos a tener en Herrera en Cope a partir de las 6.
Sí, además todavía queda mucho para salir. Te cuento, Beatriz, que vamos a empezar el último programa del año con muchos temas encima de la mesa. El primero tiene nombre propio, se llama Salvador Illa, que deja el Ministerio de Sanidad y se va a Cataluña a ser candidato del PSC para las elecciones catalanas que se celebran, bueno, si la pandemia lo permite, el 14 de febrero. Efectivamente. Al parecer, este cambio lo habría pedido Miquel Iceta, el candidato anterior, afirmando que Cataluña necesitaba un soplo de aire fresco. La decisión estaba tomada, pero se quería esperar a la llegada de las vacunas para anunciarlo. Sin duda, este movimiento pues va a escocer a mucha gente, porque recordemos que es el ministro de Sanidad y que estamos metidos de lleno en una pandemia. De hecho, aunque hayan llegado las vacunas, la pandemia todavía sigue haciendo chup chup y en ebullición totalmente en nuestro país.
Pues sale de una pandemia y se mete en una campaña electoral en Cataluña. No te creas tú que le envidio en nada a Salvador Illa.
Le van los riesgos, ¿eh? Las emociones fuertes le van, sí.
Un hombre que en principio venía al ministerio a estar tranquilo.
Sí, pues vaya.
Madre de mi vida.
También vamos a hablar del Brexit, que se ha ratificado el acuerdo entre Bruselas y Londres. Mañana a estas horas Reino Unido ya no formará parte de la Unión Europea y de momento sin acuerdo sobre Gibraltar. Por eso hoy vamos a hablar con Rafael Linares, que es un empresario en el campo de Gibraltar, pues para conocer cómo va a afectar esto a los trabajadores de la zona, que a buen seguro pues les va a hacer polvo.
Claro.
Y como no podía ser de otra manera, habrá rato también para la celebración, porque es el último programa del año. Hay preparada mucha música, muchas historias increíbles de personas como tú o como yo, como los oyentes, Beatriz. De verdad, merecen mucho la pena las historias que vamos a contar hoy. Vamos a repasar también las cosas buenas que han pasado este año. Nos va a visitar también algún cantante, así que nadie se lo pierda, porque es buen plan para despedir el año.
Muy bien, estaremos atentos a Herrera en Cope, que bueno, al menos podemos despedir el año con ellos y contentos y con buena música. Seguro que ponéis una música estupenda. Gonzalo, no te digo nada, feliz año.
Igualmente, Beatriz, que sea muy buena, pásalo muy bien y ten mucho cuidado.
Seguro que el 2021 es muchísimo mejor.
Esperemos.
Un besazo, hasta luego. 5:32 de la mañana y estamos dedicando el Artista de la Semana al Año Nuevo para conocer algunas de las canciones más relevantes que se han inspirado en el 1 de enero. La que vamos a escuchar hoy se lanzaba en 1988, año en el que en España todos vibramos con la victoria en el Tour de Perico Delgado.
El corredor español, el mejor de este Tour 88, sumaba así segundos y minutos, demostrando que hoy por hoy es el mejor en este durísimo y bello deporte en el que las piernas juegan a ser alas sobre las cumbres, en este caso alpinas. Solo queda añadir que en esta edición del Tour solo ha habido un nombre que junto a Federico Martín Bahamontes en 1959 y Luis Ocaña en 1973 será el tercer español ganador del Tour. El segoviano, de 28 años de edad, Pedro Delgado.
Delgado llegaba muy motivado a Francia en el 88 después de que el año anterior se le escapara el Tour por los pelos y quedara segundo. En este año, sin embargo, fue imbatible y su regularidad le permitió llegar a París con el maillot amarillo. Pues bien, ese mismo año, en 1988, a principios del mes de diciembre, Mecano lanzaba el tercer single de su disco Descanso Dominical, Un Año Más, donde se recrea la noche vieja desde la Puerta del Sol. Este año no será posible ver las imágenes habituales de la gente tomando las uvas en este enclave madrileño, pero sí que va a estar Nacho Cano, que va a dedicar a todas las víctimas del coronavirus este tema tan nuestro, tan español y tan de Año Nuevo. Hoy vamos a disfrutar de él también aquí, en Poniendo las Calles.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. somos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes, si alguno quedó, locuras, pisao. Entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Tiene el reloj de antaño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Terminamos un año muy especial en el que en Cope te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
seguirán
Cisneros,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Nos vamos a ir ahora hasta Úbeda porque su monumentalidad está más que contrastada. En sus calles y plazas se levantan innumerables monumentos que le permitieron en su momento ser declarada, junto a Baeza, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su casco urbano se suceden un conjunto de edificios que se pueden admirar y a los que hay que unir otro tesoro, este aún oculto, y que de cuando en cuando nos da enormes sorpresas. Eso fue lo que ocurrió hace 4 años a un ubetense, Juan Francisco León, que se encontró nada más y nada menos que con la portada entera de lo que fue el antiguo hospital de San Jorge. Desde ese momento, Juan Francisco lo puso en conocimiento de las autoridades para que se actuara en consecuencia y se tomaran decisiones de cómo recuperar el fenomenal hallazgo. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Sí, pues mira, como muy bien has dicho, la casa se iba a demoler y se iba a derribar. Y claro, pues teníamos que empezar a ver por dónde íbamos a meter mano. Entonces, pues con la sorpresa empezamos por arriba. En la guardilla había una pared que no tenía mucho sentido, una pared muy ancha. Empezamos por allí y bueno, empezó a aparecer lo que es la coronación de la portada. Nosotros dijimos, hostia, una cara de asombro que ya te puedes imaginar, algo que no te esperas, que de momento te lo encuentras, incluso lo tocábamos y decíamos, a ver si esto no será a veces que es corcho o algo, otro material que no, pero era piedra y se veía que era bastante bueno. La sorpresa fue en aumento cuando bajábamos planta por planta, iba apareciendo toda la portada, iba apareciendo en toda su proporción, o sea, la portada está entera.
Sin duda alguna, un hallazgo de estas características pondría la piel de gallina a cualquier persona. Ahora bien, Juanfran decidió mantener la calma e ir directamente a las autoridades.
Claro, a ver, bueno, hay quien hubiese informado, como en nuestro caso nosotros cumplimos con nuestra obligación y al día siguiente, que era el lunes, lo pusimos en conocimiento del ayuntamiento. Y hay otros que me dicen, pues, yo eso lo hubiese emparedado otra vez porque fíjate, ahora el calentamiento de cabeza que va a perder la casa y mil historias, ya sabes. Al día siguiente, ya te digo, lo pusimos en conocimiento del ayuntamiento para que fueran ellos los que nos dijeran los pasos a seguir. Era algo que les desconocíamos, o sea.
A partir de ahí ha comenzado un proceso jurídico que le ha traído de cabeza hasta el punto de que tuvo que comprarse otra vivienda.
Claro, yo sabía, digo, esto con esto me va a doler la cabeza. Yo ya sabía desde el primer minuto, sabía que los planes que yo ya tenía, el proyecto que tenía de obra y tal, yo sabía que se me iba a ir al traste. Pero bueno, aún así lo puse en conocimiento del ayuntamiento porque es que era nuestra obligación. Bueno, y vivir pues es otra historia. Es que claro, ya te trastoca todos los planes que tú tengas, todas las cuentas que tengas hechas en tu cabeza, te las trastoca todas. Teníamos un piso donde vivíamos, compramos esta casa, pues con la idea de rehabilitarla, como bien hemos dicho, hacer la obra y claro, y mantener el piso, bueno, pues para alquilarlo o cualquier cosa. Pero claro, ya, al pasar esto, pues tuvimos que vender el piso, comprar otra casa. Curiosamente, unos metros más arriba de esta, no tenía nada, pero que también estuvimos haciéndole una obra y no te creas que iba yo con mi cosilla, ¿eh?
Como puedes imaginar, no es común que ocurra esto en el día a día. Por eso Juanfran tuvo que recurrir a especialistas en la materia.
No, nada. Nosotros no sabíamos de esto, que va, nada. Lo que pasa es que, claro, cuando te encuentras con algo así, pues nosotros necesitábamos un asesoramiento. Y, bueno, me puse en contacto con un bufete especializado de Madrid, un Serrano Alberca y Conde, un bufete especializado en patrimonio histórico, entre otras muchas cosas. Y, bueno, ellos fueron los que nos dijeron que, bueno, por haber descubierto esto, teníamos derecho a un premio. En este caso, sería el del 50% del valor de la tasación.
Ajá, ese 50% que le correspondería después de un largo juicio se le ha concedido. Ahora bien, aún no lo ha cobrado.
No, todavía no. Claro, en primera instancia nos dijeron que nos lo denegaron, no sabiendo el por qué, porque cumplíamos escrupulosamente con lo que dice el artículo. Pero bueno, después se llevó al tribunal, el tribunal, pues claro, no ha dado ahora la razón. Algo que veo un poco que va en contra, que haga la administración este tipo de cosas, va en contra de futuros hallazgos, porque claro, que hagan eso, la gente que pueda encontrar alguna cosa se lo va a pensar. O sea, yo lo veo totalmente que va en perjuicio del patrimonio histórico. Sí, no deberían de hacer ese tipo de cosas.
Lo que menos le importa a Juanfran es el dinero. A él lo que le importa es que ese pedazo de monumento pueda ser disfrutado por todo el mundo.
Pero sí te digo que, bueno, lo que sea mucho o sea poco, al final va a ir destinado para la rehabilitación y puesta en valor de la portada y que quede ya a la vista, que todo el mundo pueda disfrutar de esa obra de arte, porque es que no debe de estar ya mucho más tiempo ahí encerrado porque no se lo merece.
Y es precisamente ese talante altruista de este ciudadano lo que puede ayudar a Úbeda a recuperar un poco el nivel de turismo que se ha perdido a causa de la pandemia.
Por supuesto, para que toda la ciudadanía de Úbeda pueda disfrutar de una obra de arte más de Andrés de Vandervira y para Úbeda y para todo el mundo que viene a visitarnos, que hay muchísima gente. Como bien has dicho antes, un atractivo más para la ciudad, o sea, que es lo que se debería de haber hecho ya. Pero bueno, la obra, decirte sí una cosilla, había dicho del siglo XIV, sí, el hospital que había era siglo XIV, 1347, pero sí. Esta portada la mandaron a construir en el siglo XVI.
La casa en la que Juan Francisco empezó las obras tiene tres plantas y la fachada se encontraba detrás de los viejos tabiques. Por el momento no se ha vuelto a picar ni a retirar más material a la espera de la decisión de las autoridades de patrimonio. Una fachada que se prolongaría a los edificios anejos de esa calle. A las 5:44 de la mañana es hora de que nos vayamos despidiendo y lo vamos a hacer disfrutando de una reposición de la del pulpo. Te dejo con ella.
Las 5:44, las 4:44 en Canarias. Quiero saludar a un ponedor que es el que se va a llevar toda la ristra musical del programa de hoy porque nos ha contestado, ha compartido. Rodolfo Martínez Uquiel es un ponedor que nos escucha desde Valencia, así que te mandaremos toda la colección musical del programa de hoy. Herrera Carlos, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Estás ahora mismo en Soria, ¿no?
¿En Soria? Pues si tú quieres que yo esté en Soria, estoy en Soria.
¿No estás en Soria?
Pues exactamente no.
Ah, vale, vale, ok. Pensaba que estabas en Soria.
No. Vale, ¿y ayer dónde era? En Zaragoza.
En Zaragoza. ¿Estabas en Zaragoza?
No.
No estabas en Zaragoza. Bueno, Herrera, no pasa nada. Hoy vamos a felicitar a un hombre que lo hizo muy bien tocando el teclado, pero sobre todo aglutinando una gran banda musical. Ni más ni menos que los Earth, Wind & Fire.
Maurice White, tal vez.
En este caso es Larry Dunn. ¿Cómo suena esto, eh?
Maravillosa. Yo creo que es además la canción por excelencia de ellos, ¿eh?
Sí, puede ser. Esta maravilla. O el Boogie Wonderland, ¿verdad?
Sí, puede ser, sí.
Lo bueno de Earth, Wind & Fire es que te pones a sacar grandes éxitos o te pones a hacer listas de reproducción de grandes canciones de Earth, Wind & Fire y te das cuenta que han hecho auténticas joyas, unas más conocidas que otras, pero que cuando las vas descubriendo vas diciendo, madre mía, qué banda.
Sí señor, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me entusiasma. Este gotta get you into my life.
Es correcto. Es muy bueno.
Perfecto.
Es que lo tiene todo, ¿eh? O sea, esta pieza musical lo tiene todo. Esos ruiditos que estoy oyendo de fondo.
Estos son el pastillero, como yo soy un pastillero.
El pastillero.
Y ahora me tomo las pastillas, la atorvestina, el betabloqueante para la tensión.
Un mix, ¿no?
El Revidox, que me tomo yo, me va muy bien. Y luego también el...
Y lo hacen directo, es que eso es una cosa que
y
yo...
Y luego me tomo también un antihistamínico que me va estupendamente. ¿Y qué más me tomo? Tendría que tomar un omeprazol, pero no tengo.
Casi, oye, en nada te pones Indasec, entonces, ¿no?
Claro.
¡Qué barbaridad! Carlos Herraro, en directo, en plena esencia. Grandes canciones de Earth, Wind & Fire, y todo esto porque este hombre cumple 66 años, Larry Dunn. Se le conoce más como Lawrence Dunhill, nacía en Colorado, en los Estados Unidos. Director musical de los Earth, Wind & Fire, y sobre todo creador de esta obra musical llamada September.
Un momento que voy a poner el aire.
Perfecto.
Es la sección de viento, ¿verdad?
Y sobre todo el
tan
medio...
espectacular.
Sí.
Yo te he dicho hasta la saciedad que para mí hay dos secciones de viento fundamentales. Una es la de Chicago, sí. Otra es la de Wind & Fire. Y ya si me apuntas luego Blood, Sweat & Tears y
claro.
Otras más, sí.
Sí, sí, el Valle del Colorado, una gran canción. Pero ¿sabes lo que pasa, Herrera? Que yo admiro muchísimo, en la época que estamos a finales de los 70, que se grababan, en el caso de Wind & Fire, las canciones muy bien. Los técnicos eran muy buenos, porque también ha habido discos que no han sonado tan bien a la hora de meter tanto instrumento, tanta banda y sobre todo tanta fuerza a la hora de interpretar las canciones. Pero luego las películas y las grandes producciones, en este caso con Disney, por ejemplo, invitaron a Justin Timberlake a que hiciera también una aportación musical para una película. Se fijó en esta canción y no lo hizo nada mal.
A ver. Qué bonito.
Esta canción está muy bien, Herrera. Mira qué arreglo musical.
Es ¿Qué versión más buena?
Esta versión está muy bien. Te la voy a pasar.
Pero me gusta mucho, ¿eh?
Sí, tiene mucha caña. Y al principio, que te lo he editado un poquito, te lo he quitado. Pero está muy bien. ¿Tú no has tenido épocas en las que te ha dado por una canción que no has sido capaz de sacártela de la cabeza?
Sí, y eso molesta mucho cuando no te duermes.
Sí.
O cuando te despiertas a medianoche con una canción en la cabeza. Además, una canción que normalmente no te gusta.
¿Que no te gusta? Joder, a mí me pasa con una que me gusta.
Y es una cosa tremenda.
Pues mira, el viernes pasado estuvo José María Guzmán de Adolfo Cánova Rodrigo y Guzmán aquí en el programa y me recordó una canción que me parece una auténtica joya. Es una canción del 76 de Solera. ¿Qué canción más bonita? Y sobre todo el sonido de esa banda musical. Me parece impresionante.
Recorriendo por las calles del viejo París.
Recordando que estuviste junto a mí.
Sí, señor, sí, señor.
Mola, ¿eh?
Felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue. Unos besos que vivieron el ayer.
Qué bien lo hicieron todo lo que se pusieron a crear estos tíos, de verdad. Cómo respetaron las melodías, las armonías, las creaciones musicales. Y fíjate qué coro, qué bien cantado está esto.
José María Guzmán es magnífico. Pero luego tanto Cánovas como Rodrigo tiene otra forma, otra voz, uh-huh. Otra forma de cantar completamente diferente, ¿no? Con Rajo, uh-huh. Rajo sevillano.
Sí.
Rodrigo sevillano. Además, su casa estaba al lado de la alfalfa de toda la vida. Los viejos amigos. Y Cánovas es como el tercero de los Bee Gees. Uh-huh.
Hay que tenerles en cuenta, ¿eh? O sea, yo invito a los ponedores, a los fósforos, a los fosfonautas que buceen en la discografía de estos artistas en cualquier tipografía de tipología de grupo, porque tuvieron varios, pero que todo lo que hicieron lo hicieron francamente bien. Mira, ordenando canciones me volví a encontrar con un artista que lo tenía bastante perdido y ya lo puse hace 3 temporadas, Herrera. Desde Mallorca, Tumeu Peña, con esta canción Illes in Riu.
¿Cómo?
Illes in Riu. Illes in Riu, ¿cómo? Es que no sé cómo.
A ver, señámelo porque cualquiera.
Pero tú no estabas en Soria, a ver.
Sí, a ver.
Illes dins d'un riu.
Illes,
¿eh?
Illes dins d'un riu. Islas dentro de un río.
¿Pero tú cómo lo dices?
Illes
dins
d'un riu.
D'un riu.
D'un riu.
¿Y cómo había dicho yo?
No he tenido cojones de enterarme.
Bueno, esta canción me encanta y sobre todo me encanta el acento mallorquín.
Ah, qué buena es esta canción.
También te gusta, ¿eh? Islands in the Stream.
¿Cómo?
Islands in the Stream. Oye, hay que convencer a los artistas para que mantengan por lo menos los títulos originales, porque son los que estamos acostumbrados a pronunciar, Herrera.
Sí.
Eso ahí tenemos que organizarnos. Bueno, Herrera, ayer los pequeñiques, que sepas que arrasaron en la Gran Vía y había un montón de ponedores que me decían: Pulpo, un abrazo a Herrera. Así que, madre,
bueno,
es un saludo,
pues
que
lo
te
recibo
escuchando.
Y un abrazo muy fuerte para ellos y enhorabuena por el buen gusto de haber ido a ver a pequeñiques. Eso es tener buen gusto.
Sí, señor. Bueno, Herrera, mañana más. ¿A servir qué dice Matt?
Pues Beto de Plali. Beto de Plali, ojo con eso.
Pues así llegamos a las 5:54 con una reposición de la del Pulpo. Hemos dejado ya las calles puestas de este último día del año. Vamos a dejarte ahora que sigas disfrutando del día. Lo vas a hacer con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y deseo que tengas una feliz salida y entrada de año. ¡Feliz año nuevo!